Acaba de terminar el Festival de Mar del Plata, que en su inicio y su cierre estuvo caracterizado por dos situaciones. En una es que el secretario de Cultura, Pablo Belluto, hizo una serie de aseveraciones sobre el estado actual del cine que fueron contestadas por distintas entidades del quehacer cinematográfico, sobre todo por la de directores nucleados en los sectores más combativos que durante todo este tiempo han llevado en la calle, en la movilización, parte de las reivindicaciones de buena parte del conjunto audiovisual. Y en el cierre del festival que se produjo el sábado de la noche, María Che después, posteriormente, dijo que se les habían cerrado los micrófonos a todos los jurados y también que los premiados no habían podido hacer uso de la palabra. A esta situación que sucedieron con los jurados y con los premiados, el colectivo de cineastas, la mesa de directores, el colectivo de mujeres, la propia María Che, como decíamos, amargamente se quejaron, salieron a denunciar esta situación que reproduce o continúa por lo menos lo que comentamos en algún momento que sucedió con Benjamín Neistat en el Festival de San Sebastián y que sucedió también con Toto Farro cuando recibió por su actuación en El Ángel un premio, los premios Fénix en Ciudad de México. Llama la atención, que esto es lo que queríamos decir porque nos preocupa hace ya bastante tiempo, que las entidades más antiguas o las más representativas durante buena parte del fin de semana, productores, actores, técnicos, etcétera, las distintas asociaciones de productores, de directores, de técnicos, de actores, no dijeron y ni hicieron ningún comentario. En la tarde de hoy llegó a nuestras computadoras, por lo menos a la mía, un comunicado de directores argentinos cinematográficos, se llama Sin Censura, donde denuncia esta situación. La DAC viene manteniendo una posición relativamente pasiva en relación al resto de las entidades directores, con lo cual que la DAC haya salido a manifestarse públicamente en contra de esta situación llama poderosísimamente la atención porque significa que esto llegó a un límite donde hasta la DAC tuvo que manifestarse. Al final del comunicado de la DAC pide la renuncia de los responsables de esta situación en el Festival de Mar del Plata, lo cual demuestra la gravedad de la situación.
Continuamos en Manivela.
En los últimos casi veintipico de años en que hemos empezado a estrenar y a hacer documentales, siempre se nos pasa por la cabeza cuáles son los temas que el cine argentino, el documentalismo, no abordó o no abordó lo suficiente. Y siempre surgían en ese listado con los colegas o con uno mismo varios temas. Necesariamente uno era el tema de la AAA, de la Alianza Anticomunista Argentina, que pensamos que no hay ningún documental profundo, sistemático, atractivo. El tema del 19 y 20 de diciembre, en el otro extremo hay muchísimo material de lo que se dio en llamar cine piquetero, pero uno siente que todavía falta una lectura distante y atractiva de qué es lo que pasó aquel 19 y 20. En algún momento nosotros intentamos producir ese documental y también siempre pensamos que faltaba un buen documental, un buen largo sobre qué era lo que había pasado en Semana Santa. Bueno, por suerte ahora, hoy, esa historia está saldada y eso se debe básicamente al querido amigo y colega Sergio Wolf, que Acaba de estrenar Esto No Es Un Golpe, que cubre y extensamente ese tema. Sergio, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Coco?
¿Cómo va la vida?
Ahí va, bien, bien.
Bien, ¿contento?
Sí, sí, bien, bien, bien. Viste que los que están siempre muy contentos son los que hacen ficciones. Los que hacemos documentales somos siempre un poco más pálidos. Más pálidos y marrones.
Claro, sí, sí, sí.
Tenemos un entusiasmo moderado.
Moderado. Tenemos ese gen semita que no nos permite ser felices.
Además de documentalistas judíos ahí.
No, es un problema. Sergio, ¿qué te atrajo de Semana Santa?
Bueno, en principio yo digo siempre que a mí me interesan mucho las historias con agujeros. Me voy a hacer una remera que diga, me interesan las historias con agujeros. Que yo tengo la sensación de que cuando la historia fue bien contada en algún soporte, en algún medio, yo no sé si a mí, por ejemplo, no me atrae a llevarla a cine. Es decir, no la pienso como cine. Es decir, yo nunca hubiera hecho un documental sobre Operación Masacre, ¿no? Okay. Quiero decir, en el sentido de que para mí con ese libro ya está. Es un libro demasiado grande, ¿no? Digo, más allá de la película de Cedrón. Y acá me parece que en el caso de Semana Santa yo siempre sentí, un poco algo de lo que vos dijiste un poco en la introducción, ¿no? Que, digamos, hay documentales que me gustaría que se hagan y nadie los hace. Sí. Y en un momento dado, yo dije, ahí hay un... Para mí, en ese agujero, en esa resolución tan tan compleja, que dio tanto pasto, que generó tanta interpretación, tanta discusión, ese final del episodio de Semana Santa, ahí había como una posibilidad del cine, ¿no? Uh-huh.
Y dentro de eso, sí, la ausencia de Alfonsín, ¿era un desafío atractivo, interesante, o era una limitación total que había que cubrir de alguna forma?
No, total, era un desafío total. Es decir, yo no sé si con Alfonsín vivo hubiera hecho la película.
Bien, muy bien.
Quiero decir, yo no sé si me hubiera podido sentar al lado de Alfonsín y repreguntarle no sé qué cosa, ¿no?
Sí, correcto.
Pero más allá del afecto que uno puede tenerle y de la dimensión del personaje, es como, me resultaba muy interesante poder construir ese personaje y cómo construirlo, ¿no? Era un desafío grande, teniendo sobre todo enfrente, porque para mí era una película, yo siempre pienso las películas como historias y personajes, para mí, bueno, estaba el otro gran personaje de esa historia, que es Rico,
por supuesto,
que desequilibraba totalmente, ¿no? Por la propia dimensión del personaje de Rico, ¿no? Por su escena, por su histrionismo, su sarcasmo y todo eso, ¿no? Bien. Y entonces, frente a esto, la ausencia de Alfonsín era un desafío casi doble, ¿no? Porque era construir un personaje difícil y además con el otro al lado, ¿no?
Bueno, volveremos sobre el final, sobre Rico.
Obviamente.
Wolf, fuiste con una idea, uno piensa en Semana Santa, fue un intento de golpe de Estado que Alfonsín tuvo que pactar. ¿Fuiste con una idea preconcebida muy categórica y clara, dispuesto a modificarla, o fuiste con los ojos abiertos y los oídos a decir, bueno, vamos a ver qué sale de todo esto?
No, yo tenía como una idea cinematográfica, digamos, tenía una idea de película, de cómo filmar esa historia, había tomado como ciertas decisiones, y tenía preguntas más que certeza, no tenía ninguna certeza. Tenía las certezas que puede tener un ciudadano común que era militante político, ni siquiera radical en el año 87, pero no tenía ninguna certeza. Me interesaba mucho, no sé, había algo como meterse en esa historia y tratar de descubrir, digamos, algo de lo que había pasado, ¿no? En la medida que se pudiera y que de alguna manera me envolviera un poco ese relato, ¿no?
Y cuando vos decís...
Era muy complejo, tenía una complejidad la historia de Semana Santa para mí, como todas esas historias, que es que es imposible, es el centro de la cuestión, es tan técnico, digamos, toda la cuestión de las citaciones de los militares, como detonante. Es una cuestión tan técnica que me resultaba muy difícil como contar, me tomó mucho trabajo poder construir cómo llegar hasta ahí, que digo, no que se entienda en un sentido escolar, pero sí tener como un marco medianamente claro, lógico, de cómo se llegó a ese momento y sobre, y también, por supuesto, simétricamente, qué pasó después, todos los 30 y pico de años posteriores.
Y cuando vos decís, tenía claro qué tipo de película querías hacer, ¿a qué te referís desde el punto de vista del planteo cinematográfico?
Bueno, para mí, digamos, nosotros queríamos probar, imaginábamos una película que estuviera construida como una especie de thriller político. Nos parecía que esos 4 días podían trabajarse de esa manera, en la medida en que lográramos construir un poco cierto un nervio cinematográfico. Había tomado 2 decisiones importantes. La primera era que los personajes que aparecieran iban a ser solamente los que habían estado en los lugares de decisión, ningún historiador, ni opinador, ni gente de otros partidos políticos, ni periodista.
Puro testigo presencial.
Para mí lo más importante era que los personajes pudieran reconstruir una experiencia que era emocional, y era política por supuesto, pero que era emocional. Eso por un lado, y por otro lado que los lugares que se vieran en la película fueran los lugares donde sucedieron las cosas. Entonces esas dos decisiones, como decía Coutinho, ¿no? La cárcel nos hará libres. Esas dos decisiones acotaron mucho el rango de los personajes a filmar y los lugares también. Y en todo caso el desafío era que la película pudiera construirse con esas dos dimensiones y los archivos, ¿no?
Bien. Y el tema de dos preguntas en una. El tema del no a las cabezas parlantes y el tema de los recorridos minimalistas de los edificios, de la casa de gobierno, de todo ese mundo. ¿Fue un recurso estético previo? ¿Fue una cosa que tomaste en rodaje? ¿Cómo fueron esas dos decisiones?
No, estaba escrito así, es decir, los lugares vacíos, en algunos momentos, la medida en que lo logramos, por supuesto, logramos que los personajes vuelvan a ese lugar, a esos lugares. Bueno, hay una larga escena con el edecán de Alfonsín, José Ignacio López y Jaunarena en el Salón Dorado. Hay una escena con Jaunarena en el despacho donde fue la reunión con Rico, pero después eran como los lugares vacíos, en primer lugar porque había muchos de los personajes que ya no estaban vivos o que no había manera de... Bueno, también filmamos con Jesús Rodríguez en la puerta de Campo Mayo.
Sí.
Pero en general era como una idea de que esos lugares funcionaran a través de la evocación. Y al mismo tiempo también esa manera generó también la decisión, porque bueno, una de las cosas que me marcaron mucho es que no pongo los nombres debajo de los personajes cuando aparecen, ¿no? Y la verdad es que por como está construido el montaje, no tiene sentido, porque muchas veces la voz del personaje está sobre el lugar y no lo estamos viendo, o empieza a hablar y después se va la voz, con lo cual dejar el cartel ahí mucho sentido no tenía. Y además yo quería que de verdad el espectador pudiera viajar en el presente, ¿no? Que pudiera
sin
viajar
prejuicio.
En
sí. Ajá. Bien.
Bueno, un desafío. Fue una decisión un poco extrema. También me peleé mucho con mis productores también por esas cosas.
Mirá, ajá. Qué fuerte
sí,
que es
decía,
eso, ¿no?
Esto no va a funcionar. Le digo, yo creo que sí. Vamos. Y la película está filmada de tal manera que no sé si había muchas maneras de montarla en ese sentido, digamos, ¿no? Porque, bueno, son los materiales que hay, ¿no? Y uno tiene que trabajar con los materiales que hay.
Bien. ¿Y el material de archivo, cuándo lo viste antes? ¿Lo viste una vez que rodaste? ¿Cómo fue eso?
No, yo había visto bastante de lo que quedó en la película. La verdad es que yo pensaba que iba a conseguir, cuando escribí el proyecto, que iba a conseguir unos maravillosos Super 8 de Alfonsín.
Ajá.
Que la familia iba a tener un archivo magnífico de Alfonsín. Sí. Y no había nada.
Ajá.
Todo es un páramo, la Fundación Alfonsín no tiene nada. Canal, la TV pública no te dejan consultar.
Son los hijos de tal por cual. Sí, señor.
No, digamos, solamente podés ver el material que está digitalizado y sobre todo, digamos, yo salivaba como un can ante el hueso, ¿viste?
Sí, porque sí.
Yo, porque yo sabía que los cuatro días eso, la televisión pública, todos los canales, pero sobre todo la televisión pública, que es la única que tiene verdaderamente todos los archivos.
Lo cubrió en directo y en vivo.
Interrumpidamente,
sí, señor,
cuatro
sí,
días
señor.
De material.
Carlos Campolongo y Mónica Gutiérrez, sí, señor.
Exactamente,
sí, señor.
Exactamente.
Ajá.
Sí, había mucho piso, pero había mucho que tenía que ser archivo, con lo cual tuve que trabajar con lo que había y en algunos casos comprando a coleccionistas privados piezas que uno no sabe ni de dónde venían, digamos, ¿no?
Bien.
Pero bueno, vos lo sabés bien todo eso.
No, bueno, pero a ver, por ejemplo, lo de Campo de Mayo de la Fuera y lo de la terraza de la Casa de Gobierno, todo ese mundo es excepcional, Sergio. No quiero preguntarte sí. A quién se lo compraste, pero es maravilloso todo eso.
Bueno, el de Alfonsín bajando el helicóptero.
Sí.
Bueno, ahí se escucha la voz de Bazán.
Ajá, bien.
Hay dos filmaciones diferentes. Hay una que seguro debe ser de Canal 13,
ajá.
No me acuerdo de dónde lo sacamos. Y el de, ya no me acuerdo lo de Campo de Mayo, dónde sale. En vez de lo de Campo de Mayo también es televisión pública, ¿eh?
Ajá.
Las puertas cuando aparece Moró.
Sí, pero hay una de Grosso, digamos, pero aparte le da una épica y le da un sentido político que a la distancia, digamos, también la distancia al balance es distinto del recuerdo que uno tenía y de ese material de archivo, de la locura de la gente que se quería morfar crudos a los carapintadas y eran capaces de cualquier locura. Y vos decís, yo estoy ahí, si tengo que estar ahí, no sé cómo hago para parar esa gente, ¿no?
Sí, bueno, por eso me parece que ya entrando, no sé, en un terreno político, si queremos, o de discusión incluso de cosas que formula la película, me parece que el timing de Alfonsín, del momento en que va a Campo de Mayo, no solo el coraje y todo eso que ya va de suyo, pero, digamos, la percepción de que hay un límite ahí muy finito,
sí.
Que está a punto de ser cruzado, y ahí no iban a ser los muertos, ¿eh?
No, seguro.
Ahí iban a ser de a 500.
Sí, iba a ser una masacre. Sí, absolutamente.
Entonces, para mí era muy interesante. Yo tenía la sensación, ya hablando un poco en términos narrativos también, sí. Un poco, que esa historia, que uno de los problemas con esa historia, además de todos los efectos del segundo discurso de Alfonsín, de la campaña, de paso después, los indultos, Menem, todo eso, más allá de eso, esa historia tenía una cuestión, que es que yo creo que parte de la decepción, además de política, pero parte de la decepción del final de ese Domingo de Pascua tenía que ver con que de pronto la gente vio en televisión el comienzo y después vio el final.
Sí.
Y en el medio lo que hubo fue Alfonsín que habló en el Congreso, el recital de los artistas en la Plaza de los Congresos, la militancia, la gente en la calle, en la plaza, durmiendo en la plaza. Pero lo que de verdad había atrás, no se había visto, la televisión no había tenido acceso a eso.
Señor.
Entonces, ese medio para mí era la clave de la película. Es decir, si yo lograba construir eso a través de los relatos de los personajes y de algunos archivos, yo tenía la sensación de que la película iba a funcionar, ¿no? Porque justamente lo interesante para mí era justamente eso. De hecho, discutíamos mucho porque, bueno, la película es larga, dura 2 horas. Yo decía, ¿y qué le voy a cortar? Le voy a cortar que la historia
muy bien,
de la
casa. Wolf, no me afloje, muy bien.
No, quiero decir, la amiga de la película, por supuesto, es el relato central, pero hay un montón de subhistorias que se cuentan ahí.
Sí, absolutamente.
Que para mí son interesantísimas, algunas muy divertidas incluso.
Ajá.
La historia de las armas en Casa de Gobierno,
sí,
la historia de Rico eludiendo el ascensor de Río Sereñú en el edificio Libertador.
Ajá.
Y para mí eran historias que eran lindísimas. Como,
sí, que
como
es lo director. Que le da carnadura y es lo que termina comentando la gente cuando termina de ver la película, ¿no?
Sí, bueno, ¿dónde era el lugar que dormía Alfonsín?
Claro.
Cuando me llaman por teléfono,
sí, qué sé yo.
Sí. Que era como, es como, bueno, uno, efectivamente la diferencia con ya sabes vos bien esto, Coco, pero la diferencia del documental con cuando la televisión hace un informe especial es que uno tiene otra temporalidad y otra
posibilidad
de profundizar las cosas,
absolutamente.
¿No?
Y hay que formar a los que vienen justamente en ese oficio. Sergio, contame cómo fue, hablando de negociaciones, ¿cómo fue lo de Rico?
Bueno, lo de Rico fue muy dificultoso realmente, fue muy difícil. Es decir, tuvimos una primera entrevista, yo nunca veo a nadie, a ninguno de los personajes antes.
Sí, claro, obvio.
Me gusta que tengo esa
sensación. Que sea la primera vez.
Debe ser un... Sí, debe ser un error, porque la gente suele verlos antes, pero
bueno. No, no es verdad. No, yo tengo exactamente el mismo criterio que vos. Para mí la primera vez es la última.
Hay una especie de virginidad con la cámara.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
En el caso de Rico, por razones suyas, había que convencerlo, entonces fuimos con Pablo Chernov, con unos productores. Tuvimos una charla larga, como de 2 horas, qué sé yo, habló de todo, yo le pregunté, yo tenía claro bastante, había leído bastante sobre su historia, de hecho llegamos a filmar cosas que tenían que ver con su historia, qué sé yo, filmamos el Colegio Vieite, por ejemplo, donde él estudió, donde hizo la escuela secundaria, en fin, que después no lo usamos. Pero bueno, y después de eso, bueno, empezaron una serie de llamadas telefónicas, siempre con ese tono entre el sarcasmo y quién sos, todo el tiempo me tenía que volver a presentar, etcétera, etcétera. Incluso en un momento dado, que me dijo, bueno, pero ahí si nos vemos, no sé qué, le digo, ¿sabe qué, Aldo? Mire, yo le voy a mandar los links de mis películas, la mejor manera de conocerme es que yo le mande los links de mis películas.
Obvio.
Y me respondió, bueno, a mí no me interesa ver tus películas.
Ajá.
Y te digo, bueno, ok, bueno, digo, ese es el ring que el tipo...
Claro, arma, buscando, ¿no?, todo el tiempo la ruptura para provocarte y nunca más, ¿no?
Ajá. Sí, pero tampoco decía que no, ¿eh?
Ajá.
Es decir, había algo que le interesaba.
Bien.
Y bueno, contar su versión, yo le dije que sí, etcétera, etcétera. El día que vamos a firmar a la casa, porque él me había venido diciendo, bueno, si vos querés yo te consigo a varios de los que integraban el grupo de los que llaman los caramitadas en ese momento, yo le dije, bueno, sí, claro que me interesa. Buah. El día que vamos a firmar, me dice, vení. Me mete en la cocina de la casa, cierra la puerta. Y había 4 del grupo original de los Carapintadas. Estaba ahí Venturino, estaba Torti, estaba Brido B, estaba Mercado y el propio Rico. Me dice, bueno, ahora convencelo de que participen en la película.
Uh-huh.
Y empezó una escena, una situación, si bien yo estaba tranquilo y bastante lúcido, creo, bastante tensa, porque van, bueno, las cosas que yo escuché decir, les escuché decir sobre Alfonsín, sobre el gobierno de Alfonsín, sobre la democracia, sobre lo que habían hecho y qué sé yo, fueron tremendas. Y finalmente dice, bueno, vamos a deliberar. Me hace salir, 40 minutos duró esa charla. A los 10 minutos me vuelvo a hacer entrar y me dice, no, no vamos a participar. Le digo, pero, mira, mira, mira. Le digo, a mí no me banca ni Disney, esto es un documental, una vida digital, no sé, pero no me importa, pero nosotros hicimos un acuerdo y no vamos a participar. Bueno, y fueron los productores durante 4 meses para descubrir qué había pasado en esa reunión y destrabarla, pero lo cierto es que cuando yo salí de ese momento de no poder filmar esa escena, yo le dije a Chernov, yo podría escribir un libro sobre documental a partir de esto, cosa que empecé a hacer y que salió hace 2 semanas y que se llama La Escena Documental y que es un libro donde se cuenta mucho de todo el proceso de la negociación con Rico y con ellos. Lo editó Montehermoso Ediciones.
Lo voy a buscar. No.
Buscaron. Se empezó a distribuir en librerías a partir del lunes pasado.
Ajá.
Y bueno, cuenta mucho. Es como una especie de lado B de la película, pero hay mucho sobre toda la negociación con Rico y los Carapintadas. Y bueno, Rico era un tema, ¿no? Era obviamente un tema de la película, era un tema de la película, ¿no? Unas largas discusiones incluso con los productores, hubo algunas discusiones después, algunos intercambios con algunos críticos, a alguna gente le molesta mucho la presencia de Rico en la película.
Es muy molesto, a mí me sacó, yo la vi en la Mac de mi productora, cosa que no me sucede nunca, lo puteaba mientras veía la película, me resulta intolerable el tipo, aparte es un personaje que representa lo peor de la argentinidad al palo, digamos, ¿no?
Bueno, sí, y al mismo tiempo, bueno, es un protagonista de la historia.
No, pero por supuesto, pero seguro.
No, pero
yo no podía creer cómo no te paraste y no te fuiste. Digo, tomar Lexotanil, ¿viste?
La película necesitaba otro.
Por supuesto.
Yo pienso como ciudadano. No necesariamente tiene que ver con...
No, es tu decisión de cineasta de que el personaje tenía que estar en la película. Eso
sí,
era lo que valía.
Y además, no, hay otra cosa que para mí es muy importante, que es, nosotros estamos acostumbrados a ver, justamente lo que vos describís, a que cuando Rico va a la televisión, arma todo un show medio Titanes en el ring, se pelea, sí, sí, pone sí, música, sí, se putea, se va del estudio, el otro lo insulta, el otro lo deja hablando solo, lo dejan callado. Y yo decía, este es el terreno de él, en el que se siente cómodo.
El barro.
Yo tengo que salir de ese terreno y tengo que dejarlo hablar. Y si me sale bien, y si funciono bien yo como director, él, por lo que dice, va a quedar claro quién es y qué es lo que está diciendo.
De acuerdo.
Esa era mi apuesta. Por supuesto, se puede pensar como riesgosa. Y al mismo tiempo también hay otra cosa, ¿no? Que es, bueno, varios me dijeron, pero bueno, ¿cómo filmás a Rico? Digo, un momento, digamos. Rico no es igual que Barreiro, Rico no es igual que Videla. Uh-huh. Rico no tiene causas por apropiación de bebés, no tiene torturas, digamos. Es decir, uno puede discutir a los militares. Sí. Pero la verdad es que no me parece que sea igual.
No, es incuestionable.
Efectivamente, no voy a ir a entrevistarlo a Barreiro, que es repugnante, ¿no? Sí, sí. Rico nos saca de quicio. Y al mismo tiempo, bueno, también hay una historia de Rico después, porque el episodio de Semana Santa es un episodio donde yo siento la sensación que yo tengo, los materiales que lo olfatea el poder y le encanta.
Sí, sí.
Y después arma el partido político y después es intendente dos veces, diputado.
No, le interesa la política. Sí, claramente.
¿Cómo?
Le interesa la política al hombre. Está claro, sí, eso.
Sí, claro. Bueno, lo explica muy polémica, pero muy bien José Luis Vila en la película, que también es uno de los personajes más lindos que está en la película y más desconocidos, ¿no?
Totalmente desconocido. Para mí, por lo menos, totalmente desconocido.
Sí, bien. Gran personaje.
Wolf, dentro de 20 años queda claro que esto se habrá convertido en un clásico. Te satisface,
no, pero, la sensación. No.
Sí, ¿cómo que no?
Clásico Racing Independiente para mí.
No, River Boca. Bueno, no vamos a discutir de fútbol. Ok.
Bueno. Te cuento, Coco. Sí. Mirá, la película está en el Gomón. Sí. Sigue segunda semana, por lo menos. Y se estrena este viernes en el Cineclub Municipal, digo porque es nacional.
Sí.
Cineclub Municipal Hugo del Carril de Córdoba.
Muy bien.
El 24 voy a estar presentando la película y el 25, el domingo, voy a presentar el libro.
Perfecto.
Y la semana siguiente a Rosario. Lo mismo, pero en Rosario.
Muy bien. Bueno, abrazo enorme, Sergio. Felicitaciones.
Gracias por la data, Coco. Te mando un abrazo grande.
Hasta luego.
Gracias.
El amigo Sergio Wolf. Esto no fue un golpe. Esto no es un golpe, una película sobre Semana Santa. Para los fanáticos del documental tienen que correr a verlo, para los fanáticos de la política también, para los fanáticos de la historia argentina, para los radicales que salieron a defender a Alfonsín, para los peronistas que salieron a defender a Alfonsín. Ahí estaba el doctor Cafiero con Manzano el día de la rendición de la presunta rendición en Campo de Mayo. Estaba Luder en el balcón de la Casa de Gobierno. El material de archivo es impecable. Para los que peinamos canas, rever esa parte de la historia es importantísimo. Esto no es un golpe, la película de Sergio Wolf, uno de los grandes, grandes documentales del año, pasaron por acá, por Manivela, y el tráiler dice esto.
Punto de tensión era las citaciones que hacía algún tribunal a algún oficial.
Que los militares tenían poder para dirigir, digamos, de alguna manera, las decisiones de los gobiernos. Esa era la cultura.
En la Escuela de Infantería, cita en Campo de Mayo, se produce la rebelión del teniente coronel Rico.
Lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada.
¿Qué pasa? Si esto es un golpe, ¿qué pasa si esto es una guerra civil? ¿Qué pasa si esto qué es?
Esto tenía todo el color y el aspecto y el olor a otro golpe de Estado.
El oficial a quien identificamos está cargado con granadas, con un arma larga y lleva un chaleco antibalas.
La cara.
Aquí, lleva la cara pintada.
¡Se acabó la dictadura!
Esto no es un golpe de Estado. Y yo le dije, entonces si no es un golpe de Estado es algo peor.
Constituimos una especie de comité de crisis. Tenemos que avisarle a la sociedad.
Uh-huh.
arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. He tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá.
Manivela. Coco Blaustein, en la radio de todos. Manivela.
Bueno, vamos a dar un viraje manteniéndonos en el mismo género, pero un viraje maravilloso que tiene que ver con este oficio formidable que hemos elegido. Vamos a pasar del documental épico político que analiza un país entero durante 4 días que mantiene en vilo a una sociedad que podría haber cambiado radicalmente el rumbo de la democracia, a un documental notablemente personal, excepcionalmente intimista, que cuenta la historia básicamente de una hija y un padre. Primero vamos a saludarla a ella, Agustina Comedi. Agustina, ¿estás ahí?
Hola, Coco, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo vamos?
Bien, vamos bien.
Vamos bien, bueno. ¿Qué críticas que has tenido, Agustina? ¿Estás contenta?
Sí, estoy contenta, por supuesto, pero ajá, la crítica es, o sea, a veces es más indulgente, otras veces es más dura.
Ajá.
No sé cuáles son los factores de los que depende.
¿Te estás preparando para cuando no sea tan condescendiente como lo ha sido ahora con el silencio es un cuerpo que cae?
No, creo que está bueno hacer lo que uno hace, comprometerse con el oficio. Somos trabajadores y trabajadoras del cine y está bueno no perder eso de vista.
Me encanta que te definas así. Agustina, presentate un poco, contanos dónde, bueno, naciste en Córdoba, contanos dónde estudiaste, dónde te formaste, contanos un poco de vos.
Yo nací en Córdoba, estudié letras en la Universidad Nacional de Córdoba, me formé, después vine acá. Yo soy guionista, ese es mi oficio principal. Me formé con Pablo Solar, con Mauricio Cartún. Esta es mi primera película.
Bien. Pero digo, escribiste y dirigiste cosas antes, hiciste cosas para Pacapaca también.
Escribí para Pacapaca una serie, pero no dirigí.
Ajá.
No dirigí yo, no. Sí, no es para documentales y eso también, pero nada, es la primera obra como director.
Pero digo, esta formación con Solar, Cartoon, creo que también con Gustavo Fontán. ¿Durante cuánto tiempo tuviste esta historia en la cabeza con tu viejo? ¿Y te decidiste armarla? ¿La tuviste siempre o de repente un día dijiste basta, me encontré con este material y voy a hacer algo con este material?
Bueno, casualmente Gustavo Fontán tuvo mucho que ver con la decisión de volver la película. Yo siempre estaba ahí, existía como posibilidad, volvía el tema, la historia, digo, eso es parte de una búsqueda personal, ¿no? Entonces, pero nunca me animaba como a tomar la decisión de devolver la película. Y un día fui al taller, le conté un guión de ficción en el que estaba trabajando y al final, así como no quiere la cosa, Le conté esta historia y me dijo que él me iba a acompañar en el proceso de esa segunda historia que había contado, que es Hoy el silencio es un cuerpo que cae. Así que un poco me empujó a hacerla, a escribirla.
Te empujaron y no fue un precipicio, por suerte.
No, y empujar muy amorosamente, porque Fontán no podría hacerlo de otra manera.
Ahora, claro, bueno, Fontán tiene mucho trabajado sobre el tema de su familia y de su padre, ¿no?
Sí, en una clave estética como muy diferente, o poética muy diferente, pero sí, y es mi gran docente y muy bueno acompañando procesos creativos, Gustavo.
Bien. Vos naciste en el 86, ¿y cuándo te encontraste con eso, qué son, 150, 170 horas de VHS de tu padre?
Sí, cuando te 160 son.
160.
Sí. Cuando tenía aproximadamente 24 años. Sí.
Ajá.
Conozco la historia antes, ¿no? Pero con los VHS me encontré después.
¿Y durante esos 24 años los VHS estuvieron arriba de un armario y nunca te cruzaste con ellos?
No sé si no me crucé, creo que no me crucé, pero bueno, también la que busca encuentra, digamos, creo que aparecieron en el momento en el que empecé a buscar.
Bien.
En una caja, son estos VHS-C, que son las gorditas, esas cintas que necesitan un adaptador para poder verse. Entonces, digo, había como una especie de complejidad técnica que también me hizo ahí, y una complejidad también afectiva, porque mi viejo se había muerto y nada, era difícil escuchar su voz, ver su imagen, entonces llevó un tiempo.
Porque tu padre se muere en el 99. En el 99, que se cae un caballo.
Sí.
Bien. Vos sabés que yo hago un esfuerzo. Primero, porque no nos gusta en este programa contar de qué van las películas, nos parece como importantísimo guardar el misterio, porque me parece que contar la mitad de la película el espectador después no va, pero bueno, hay un tema central sobre tu viejo que vamos a tratar también de evitar contarlo por digamos, básicamente, bueno, nos resulta atractivo guardar el misterio. Cuando pudiste saldar este tema técnico con el material sobre tu viejo, ¿te viste todo de un saque? ¿Estuviste viendo todo ese material durante mucho tiempo?
No, me llevó mucho tiempo, sí. Acompañada primero por Ezequiel Salinas, un gran amigo, después fue el postproductor de imagen de la película y quien me acompañó en una parte importante del proceso. Me daban tareas, él y después Valeria Raciopi, que es la montajista, fueron como dándome tareas. Entonces, en base a las tareas, que eran, por ejemplo, llenar una planilla de Excel, cuando yo me sentaba y como soy muy responsable, me sentaba y llenaba la planilla, y eso de alguna manera como tenía un compromiso con otra persona, llegaba para adelante y los miraba, pero sí, llegó un tiempo y bastantes, varios visionados. Desde el principio lo que me pasó ahora que yo separar la pasión personal, yo creo que es una película profundamente personal, seguro, no podría ser de otra manera, pero sí es una película con una voluntad política, ¿no? O sea, no hay una intención de exponer la historia personal porque sí, no tiene afán de telenovela y melodrama que se quedaría, digo, si no tuviera como esa voluntad de tender un puente hacia una lectura más política. Entonces, digo, a pesar, creo que hizo falta mucho tiempo para que yo pudiera despegarme un poquito de la historia personal, no del todo porque es imposible, pero despegarme un poco de la historia personal y poder tejer relaciones con la historia política del movimiento LGBT, de las violencias institucionales por las cuales la disidencia sexual estuvo atravesada. Entonces, sí, creo que todas estas tareas y estas personas que llevan acompañando el proceso me ayudaron en ese, en esa transición. Digamos, las primeras veces que yo veía el material de archivo filmado por mi papá, yo me lo quería encontrar a él, yo quería ver su imagen.
Claro, claro.
Y como él era el que filmaba, nada, no aparecía casi, no aparece. Uh-huh. Entonces fue una gran frustración. Pero bueno, esto de índole más personal. Después de esto se va zanjando, uno se va acostumbrando a las imágenes, va pudiendo ver otras cosas, hacer otras lecturas. Y nada, y va tomando como una suerte de tridimensionalidad que en un principio no tiene.
A mí me da la sensación de que todo el mundo que rodea a tu viejo, a tu familia, a la militancia de Córdoba, a lo que en aquella época nosotros llamábamos a los chinos, a la gente de vanguardia comunista, hay una querida compañera del exilio en México, la cordobesa que es que tenía un grupo que se llamaba Maroma, que eran las dos, se llamaban Susana. Una queridísima amiga.
Susana Paloma.
Susana Paloma, exactamente.
Ay, claro, es como mi madre postiza, Susana.
Susana es tu vieja, mirá, buah. Bueno.
Claro. Aparece en la película Coco, tenés que ver la película.
No, no, yo la he visto la película, por supuesto.
Sí.
No. Yo la vi. No, digo, pensando que todo ese mundo de la militancia gay, de la militancia setentista, digamos, es una descripción como muy importante poder contar ese mundo, porque de alguna manera estás contando un pedazo de la historia, porque de alguna forma estás contando aquel presente, las escisiones, la ruptura, y también estás contando este presente, con lo cual estás haciendo una especie de historia argentina de aquel y de este mundo gay, lo cual me parece que también es como muy atractivo, ¿no?
Sí, yo aprendí mucho de la misma manera que Susana es como una especie de madre postiza. Crecí muy rodeada de personas de tu generación. Soy muy hija de una hija muy asumida de la generación de ustedes y de la militancia. Digo, creo que hay como cosas para aprender. Creo que hay algo como que a veces no se entiende, que es que las conquistas de hoy tienen mucho que ver con las luchas de la generación que nos antecede. Uh-huh. Porque a veces mi generación se anota todas las victorias y hay un salto muy grande en materia de derechos humanos en relación a la disidencia sexual, pero somos muy herederos de las luchas. De hecho, para mí hay una línea como muy clara de la lucha de abuelas de Plaza de Mayo en relación a la verdad, a poder nombrar las cosas, llamar las cosas por su nombre, en la lucha por la identidad, que después, de alguna manera, la lucha LGBT toma y resignifica, pero,
bien.
Pero hay un hilo conductor ahí.
Todos somos un poco hijos de los que vinieron antes que nosotros, ¿no? Eso es absolutamente así. Y hay una cosa del punto de vista cinematográfico que me resultó muy atractivo, que es cómo trabajás la voz en off con la selección que haces de los materiales de tu viejo, ¿no? Que no ilustra, que no es una ilustración en un montaje directo de una imagen con el texto, sino que es una alegoría donde cuando termina de decirse y cuando termina de mostrarse, hay como una especie de tercera opción que me resultó muy interesante, me resultó muy original.
Bueno, ahí realmente el montaje tiene mucho peso. Creo que las decisiones sí fueron conjuntas, pero Valeria es una gran montajista y de la misma manera que yo siempre digo que los y las guionistas tenemos mucha injerencia autoral en los proyectos, en la ficción. Creo que los y las montajistas en los procesos documentales son fundamentales y aportan muchísimo creativamente también.
Bien. Y bueno, finalmente decirte que la peli respira un mundo libertario, autónomo, plural, diverso, que la verdad que me saco el sombrero, Agustina. La verdad que en ese sentido me parece que la película marca un mojón importantísimo entre los temas de género, entre los temas de identidad, entre los temas de LGTB, entre los temas de las relaciones de padres con hijos, entre lo que debe haber significado para vos la relación con tu vieja, con esta película. Me parece que eso es maravilloso y la verdad que te felicito.
Bueno, muchas gracias, Coco. Viniendo de vos me honra mucho.
Bien.
Así que agradezco el llamado y nada, que sostengas ahí siempre la lucha y la coherencia y el programa, que es alucinante.
Bien. Bueno, se hace con gente como ustedes. Te mandamos un beso enorme, mandale un cariño enorme a Susana Paloma, decirle que te cuente alguna de los lugares de trabajo juntos en México y no dejes pasar mucho tiempo hasta la próxima, ¿no? Dale.
Dale, dale. Bueno. Gracias, Coco.
Un beso enorme. Muy grande. Que estés muy bien. Pasó por acá Agustina Comedi, una película. Usted ya sabe de qué es lo que se trata, vamos a hacerlo más explícito. El papá de Agustina a los 16 años se enrola en la policía cordobesa, lo rajan al poco tiempo, asume su identidad sexual, tiene un par de parejas homosexuales, viaja por el mundo, filma y graba y graba y graba, graba y graba y graba, en determinado momento conoce una mujer, se casa con esta mujer, tienen una hija, que se llama Agustina Comedi, y una frase que comienza la película de un amigo del padre que le dice a Agustina: el día que vos naciste, en tu padre se murió una parte. Y la parte justamente tiene que ver con esa identidad sexual que no trasciende a partir de que el personaje se casa y tiene una hija. Y a partir de que el padre se cae de un caballo y se muere, empieza otra historia también, y Agustina, cuando se encuentra con estos materiales, construye esta película maravillosa que se llama El silencio es un cuerpo que cae, cuyo tráiler es este.
Mi papá filmaba todo el tiempo. Cuando nací se compró una Panasonic y cuando murió en un accidente en enero del 99 tenía la cámara en la mano. Al tiempo, un amigo suyo, de los muchos que yo no conocía, me vio en la calle y me dijo: cuando vos naciste, una parte de Jaime murió para siempre.
¡Vamos, Hugo!
Él es Néstor, el de campera de jean, el obstetra, el testigo de casamiento de mis viejos, la pareja de Jaime por más de 11 años y después de eso su mejor amigo.
Bueno, yo creo que lo que vos querés preguntar es esta historia sobre los temas de homosexualidad.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein.
Cosa que generalmente no hacemos, vamos a hacer un comentario de una película norteamericana, Un infiltrado en el Ku Klux Klan, la película de Spike Lee. Una película notable, fantástica, interesantísima, muy atractiva. Los afroamericanos, para usar el término políticamente correcto, en el cine norteamericano no son muchos, los que han ganado Óscares no son muchos. Si no me equivoco, creo que matemáticamente son 5. Antoine Fuqua es uno de ellos, un tipo que ha trabajado muchísimo con Denzel Washington. John Singleton es otro de ellos, el propio Denzel Washington ha trabajado películas como director, que es probablemente el más correcto de todos políticamente, y Forrest Whitaker, que también es actor, como director ha hecho algunas cosas muy atractivas. Spike Lee es claramente el más trascendente de todos ellos, con una trayectoria y una filmografía muy grande, de la cual sobresalen dos películas excepcionales. Una que es Malcolm X, el dirigente de los Panteras Negras, que realmente es una película que debe tener ya unos 20 años, una película notable. Y Haz lo Correcto, que es la película que lo lanza a Spike Lee en este mundo del nacionalismo negro y en este mundo del enfrentamiento entre los negros y los italianos, el enfrentamiento entre los negros, los italianos y los irlandeses, entre los negros, los italianos, los irlandeses y los judíos, desde un lugar donde plantea claramente una especie de implícitamente nacionalismo negro. El Infiltrado en el Ku Klux Klan es una película maravillosa porque empieza como una comedia tonta, que uno no queda claro para dónde se sentó, qué está haciendo Spike Lee, y empieza como una comedia tonta donde hay un negro policía que empieza a trabajar como agente y de repente se le ocurre, de una manera muy tonta, infiltrarse en el Ku Klux Klan. Y de repente, sin que uno se dé cuenta, la película se transforma en otra cosa para terminar siendo un thriller político realmente notable, con un final, con material de archivo a toda orquesta, donde llega Trump a la película desde el punto de vista de sus posiciones políticas, donde antes ya había pasado Harry Belafonte en un cameo maravilloso, el cantante negro. Realmente Spike Lee llegó otra vez a la Argentina en una película que vale muchísimo, pero muchísimo la pena ver, cuyo tráiler es largo y que cierra Manivela de esta manera. Nos despedimos de Javier, nos despedimos de Rodrigo y hasta el martes que viene a la medianoche. Chao, que estén muy bien.
Nunca ha habido un policía negro en esta ciudad. Creemos que usted podría empezar a cambiar las cosas por aquí.
Hola, soy Ron Stallworth. ¿Con quién hablo?
David Duke.
¿El gran mago del Ku Klux Klan? ¿Ese David Duke?
¡Dios! Que yo sepa, sí. ¿Qué desea?
Bueno, ya que lo pregunta, odio a los negros. Odio a los judíos, a los mexicanos y a los irlandeses, a los italianos y a los chinos. Pero bien sabe Dios que lo que más asco me dan son los putos negros. En realidad odio a todos los que no tienen sangre aria pura corriendo por sus venas.
Me alegra hablar con un auténtico blanco americano.
Que Dios bendiga la América blanca. El Ku Klux Klan planea un atentado.
¿Cómo llevará a cabo la investigación?
Ya he establecido contacto por teléfono. Necesito que un agente blanco se haga pasar por mí cuando nos encontremos.
¿Todo por la raza blanca?
Claro que sí.
Nos convertiremos en un doble. Ron Stallworth.
¿Podrá hacerlo?
Con el blanco apropiado haremos lo que sea.
¿Cuándo fue la última vez que dejaron a un novato dirigir un caso? Ah, ya. Nunca.
Vale, hazte su amigo, que nos vuelvan a invitar.
¿Y qué actividades hacéis?
Quemar cruces, manifestaciones. Este año la vamos a liar bien gorda.
Haces muchas preguntas. ¿No serás un poli?
¡Debemos organizarnos para luchar contra el racismo!
¿Estás a favor de la liberación del pueblo negro?
El poder para el pueblo.
Todo el poder para el pueblo.
¡Todo el poder para el pueblo!
Dí que sí, hermana.
Para ti es una cruzada, para mí un trabajo.
Tú eres judío, ¿todo ese odio no te cabrea?
Vas a pasar por el detector de mentiras para judíos.
¿Por qué actúas como si no fuera contigo?
Os aviso, se acerca una guerra.
¡Poder blanco! ¡Poder negro!
Caballeros del Ku Klux Klan.
Nosotros somos los hermanos Stallworth. ¡Estamos en racha, colega!
América es lo primero.
América es lo primero.
América es lo primero.
Si llego a saber que era una reunión del clan, no habría cogido este trabajo de mierda.
Manivela. Puro cine. Por Nacional.